Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hoy vamos a hablar especialmente del hogar y los hijos de los ancianos, en el caso que tiene hijos y hogar. Vamos a leer desde el verso 2 que leíamos ayer, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, vamos a hablar hoy de el gobierno de los ancianos, pero no en la iglesia, sino vamos a hablar que la escritura enseña que los ancianos deben gobernar sus casas. Miren la palabra que Pablo usa ahí en el verso 4, que gobierne bien su casa. Y además añade la palabra, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hay como un paréntesis. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vamos a completar esa frase con lo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, verso 6, también hablando de las cualidades de los ancianos. Tito 1, verso 6. Dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, cuando Pablo nos habla de las características que deben tener nuestros hermanos que deben presidirnos y cuidar y pastorear la iglesia, Pablo es muy claro de que él debe tener una casa que él gobierne, que él cuide, porque si él no sabe cuidar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Y se resalta en el pasaje que debe tener a sus hijos en sujeción. Y este pasaje nos dice que debe tener hijos que creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Pero vamos a ver un poco las palabras que usa Pablo aquí en el griego para Tito 1:6. Para entender un poco el asunto más, porque esta traducción a veces cambia un poco por el pensamiento del traductor. Es muy cierto que algunos pasajes que pueden traducir más cosas, a veces el traductor, por su estilo o por su pensamiento, traduce de cierta manera. La palabra que usa ahí, que y tenga hijos creyentes, la palabra es pistos, que nosotros estos días la usábamos cuando hablábamos de que ¿quiénes deben enseñar la palabra? Los que sean pistos. ¿Qué quiere decir eso? Los que eran fieles e idóneos. ¿Sí se acuerdan? Entonces la palabra acá, pistos, quiere decir no necesariamente que sea creyente, sino que sea una persona honrada, de confianza. Y la otra palabra que usa ahí, que no estén acusados de disolución, es azotía. Viene dos raíces, a y sotía. Una es el a, que es el negativo del griego, y sotía, que viene una palabra soso, que significa ahorrar. De alguna manera es una persona que no sea disipada, desvariada, una persona que no tenga freno. Entonces lo que le está diciendo Pablo a los ancianos, o a Tito, para que vea el hogar de los ancianos, es que tienen que tener hijos honrados, que no se caractericen porque son disolutos, o deshonrados, o desenfrenados. Entonces vamos a ver con otros pasajes qué es lo que eso significa. ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy? Porque es muy importante, hermanos, que nosotros, por las Escrituras, consideremos cómo debe ser el hogar de aquellos hermanos que nos deben pastorear. Y como decíamos ayer, no solo el hogar de los que nos presiden, sino que ellos son ejemplo para el resto de hogares de la iglesia. Entonces, esto que vamos a hablar es para todos los hogares de creyentes, donde hay un varón y donde hay una mujer creyentes que tienen hijos, ¿cómo deberían ser sus hogares? Pero claramente esto se enfatiza a los ancianos porque es el tema que estamos tratando. Entonces, Dios en la Biblia siempre considera la casa de sus siervos como algo parte de ellos. Tal manera que aún Josué un día dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y era un tiempo donde el pueblo de Dios estaba en una situación que Josué decía, porque ellos le dijeron, serviremos a Jehová. Y él dijo, no, ustedes no. Ustedes no van a servirle a Jehová, pero yo y mi casa sí. O sea que, a pesar de que en algún momento pueda haber desenfreno en muchos aspectos, nunca debería suceder en la casa de aquellos que dicen que aman al Señor. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que el llamado que Dios tiene para nosotros no solo nos incluye a nosotros, sino incluye nuestros hogares. Tal manera que si mi hogar no corresponde a la fe y a la piedad que nosotros profesamos, mi hogar me puede estar descalificando para un servicio en la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos pasajes. Deuteronomio 6, verso 6. Deuteronomio 6, verso 6. Verso 6. Entonces, vamos a comenzar a ver cómo la palabra nos muestra cómo podemos edificar un hogar cuyos hijos no estén acusados de ser deshonestos, de ser desenfrenados, de ser bandidos, de ser malos hombres. Porque aunque no podemos exigir que nuestros hermanos tengan hijos cristianos, sí podemos exigir, y lo mínimo que podemos esperar de nuestros hermanos es que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, vamos a ver cómo se edifica un hogar cristiano y lo importante que es esto para los hermanos que han sido llamados al ministerio, para que su hogar no traiga descrédito al nombre del Señor. Entonces, lo primero que vamos a decir es que para que nosotros podamos tener hijos y un hogar firme, pues el Señor mismo nos enseñó que ese hogar debe ser edificado sobre la roca. ¿Y es la roca qué es? Pues la palabra de Dios. Entonces vamos a leer pasajes donde nos muestran que si nosotros queremos tener un hogar estable, no es suficiente ir a reunión el domingo. No es suficiente a veces la oración. Debe haber un ejercicio constante y práctico de la enseñanza de la palabra para los nuestros. ¿Sí? Mira lo que dice Deuteronomio 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y eso la mayoría de cristianos lo entienden, pero pareciera que los siguientes pasajes muchos no lo entienden. Porque no es suficiente que yo reciba palabra, entienda la palabra, lea la palabra. Ahí no ha acabado el propósito. Aunque esa palabra diera fruto en mi vida, todavía no es todo lo que Dios me demanda. Sino que si yo he recibido algo tan precioso, lo lógico que espera Dios es que esa palabra que yo he recibido se la enseñe a mi esposa. Y santifique y lave a mi esposa y la perfeccione para Dios a través del lavamiento de la palabra. Eso lo dice Efesios 5. Porque a veces sucede que el hombre es todo un erudito. Entiende las escrituras, enseña las escrituras, pero cuando miramos su esposa, no. No entiende lo mismo, no conoce lo mismo. Y uno dice, ¿cómo él, sabiendo y entendiendo, su esposa tiene tantas preguntas? Hay hermanos que leen, pero a veces no están cumpliendo la función de ser sacerdotes en su casa y de enseñar a sus esposas. Y muchas veces gran parte de la rebelión que nosotros vivimos como hombres en nuestro hogar es que exigimos cosas, pero sin que eso esté sustentado por la verdad de Dios. Entonces a veces uno dice algo, y si uno tiene Una esposa santandereana le va a decir, ¿y por qué? Entonces uno le va a decir, porque muchos dirían, porque yo tengo la autoridad. Pero eso no lo hace un hombre de Dios. Un hombre hace la de Dios, abre las escrituras y dice, porque así está escrito. Y comienza a explicarle a su esposa por qué van a hacer las cosas. O sea, el asunto no solo debe quedar en el corazón. Porque si usted recibe aguas y sus aguas no salen, usted se vuelve aguas estancadas. ¿Y sabe qué pasa con el agua estancada? Se pudre. El agua que usted recibe debe llegar a otros, como un río que fluye. Llega el hombre lo guarda en su corazón, pero inmediatamente comienza a salir hacia los suyos. ¿Sí? Por eso Pablo le dice a los hermanos que si la mujer tiene algo que preguntar, que se lo pregunte al marido en la casa. Porque se sobreentiende que el marido está perseverando en la gracia y puede responderle a sus necesidades espirituales. Pero no solo a ella, este pasaje quiere enfatizar en la educación de nuestros hijos. Y las repetirás. Mira esa frase importante. No solo una vez, sino debe ser algo de varias veces. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas. O sea, no solo debemos escuchar la palabra, sino que eso se lo debemos hablar, repetir a ellos y hablar. Claro, no es que usted va a sentarse, va a poner la cámara, poner el micrófono en la mesa de la casa y bueno, siéntese ahí que le va a explicar la palabra. No, aunque debe haber momentos donde ahí debe haber devocional familiar. Pero es que usted, su lenguaje es la palabra de Dios. Sus paradigmas, sus pensamientos vienen de Dios y usted está constantemente hablando de esa manera a sus hijos. Dice, estando en tu casa. Pero miren, ahí antes de avanzar, hermanos, para que usted pueda enseñar a los suyos, usted tiene que estar en su casa. ¿Eso qué quiere decir? Que un hombre cristiano es un hombre de hogar. O sea, fuera del tiempo que él está trabajando, no está con sus amigotes del barrio, no está en el billar, no está viendo fútbol, sino él está dedicado a los suyos. Tiene que estar. Porque uno de los grandes pecados de la familia en nuestros días es que los papás exigen comportamientos y cierta vida a sus hijos cuando no están gran parte de los días ni de la semana con ellos. El mayor tiempo que tiene el niño lo tiene delante del profesor del colegio o lo tiene delante del televisor. Entonces, ¿quién lo va a influenciar más? Y el papá llega tal vez media hora en la noche nomás a gritar. O la mamá. Y quieren que cuando lleguen a los 14 años, el corazón de sus hijos esté ligado a ellos y hace tiempo lo perdieron. Y muchas veces mi papá o mi mamá que me habla del amor de Dios no tuvo la capacidad de dedicarse a mí. Las mujeres hoy en día no han tenido el niño no tiene 2 años y ya lo están llevando a un jardín. Y ellas se van para el gimnasio. Y van creciendo con un vacío de influencia y llegan los patrones del mundo por la televisión o por sus amigos del colegio. Y esos ejemplos o esas figuras dominantes comienzan a marcar el corazón de sus hijos. Porque a veces ni la mamá, que debería estar todo el tiempo, ni el papá, que debería estar el tiempo cuando no está trabajando, no se encuentran en el hogar. Entonces, para que el hombre y la mujer puedan edificar la vida de sus hijos, tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí. Estando. Triste encontrarse con hermanas que van a pedir consejería. Y dicen, hermano, lo más triste es que yo hablo con ese muchacho no me quiere ni oír porque yo no tuve ni el tiempo para prepararle un desayuno cuando se iba para el colegio. Ya esos muchachos ya no los quieren ni ver. No quieren saber nada del Señor. Porque hay algo de la paternidad de Dios que es reflejada en nuestros hogares. que si nosotros no lo hacemos, creamos una figura errada del Dios verdadero. Para poder enseñar hay que estar, hermano. Y usted no puede exigirle si usted no ha estado y no se ha ganado el corazón de ellos. Nada de lo que vamos a hablar después de ahorita usted lo puede hacer si usted no se ha ganado el corazón de sus hijos. Es que es tan, hermanos, es tan incongruente que hijos naturales, o sea, hijos propios, a una de 8 o 9 años ya no quieren a sus papás. Eso es muy extraño. Yo conozco hogares donde los papás no son sus hijos legítimos. Y hay un amor y hay una unión verdadera. Y hogares donde son hijos legítimos. Y no hay amor. ¿Por qué? Porque el estilo de vida, el abandono que sufren la mayoría de nuestros jóvenes y muchachos en nuestros días, rompe esos afectos. Y esos afectos son los que nos dan la oportunidad de trabajar en la vida de ellos. Y andando por el camino, o sea que no solo él debe estar en su hogar debe estar con él en su andar. ¿Sí me hago entender? O sea, hay hombres que uno nunca los ve con su esposa y con su familia. A veces ni siquiera en la iglesia, hermano. Uno dice, bueno, ¿y tu familia dónde está? ¿Tu esposa dónde está? ¿Se acuerdan el pasaje que le decía a Faraón? Ve tú, pero no lleves los niños. ¿Se acuerdan estos días que lo leíamos? Ve tú, pero no lleves los niños. Yo siempre le digo a los hermanos, bueno, hermano, ¿dónde está su esposa y dónde están sus hijos? No lo traje a la reunión porque está cansado y sí lo dejó viendo televisión. Mejor que se duerma escuchando la palabra, orando con los hermanos que viendo televisión. Y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Entonces el mandamiento es estar ahí. Pero como estamos diciendo, no solo estar ahí haciendo lo que debemos hacer. ¿Sí? Entonces, enseñándolos, hermano. Enseñándole la palabra, enseñándole lo que estamos aprendiendo. Su hijo no necesita mejores tenis, su hijo no necesita un mejor celular, su hijo no necesita mejor ropa. Sus hijos necesitan un papá piadoso que tenga la capacidad de, por amor a él, de enseñarle las escrituras, de instruirlo, de aconsejarlo, de guiarle, de sembrar en el corazón las escrituras, que en últimas son las que lo van a hacer sabio para salvación. ¿Pero por qué no sucede esto? Porque a veces estamos ahí. Pero mira lo que dice Cantar 2, verso 15. Cantar de los Cantares 2, verso 15. Dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Usted sabe qué es una viña en cierne? Es una viña que hasta ahora se está preparando. Está en las primeras etapas de su desarrollo. ¿Y qué dice el pasaje? Que hay que cazar las zorras. Y no solo las zorras grandes, sino hay zorras pequeñas. Porque esas zorras pequeñas pueden echar la viña, a perder la viña. Entonces muchas veces no es solo necesario estar en la casa, sino que el papá y la mamá cristiana deben ser personas que traten con zorras. O sea, hay cosas que nos quitan nuestro tiempo. No es que no tengamos tiempo. Es que a veces tenemos hábitos o vicios pecaminosos, o a veces no pecaminosos, pero que nos quitan el poco tiempo que debemos dedicarle a lo que deberíamos dedicarle. Por ejemplo, que la televisión, hermano. La televisión. Es increíble que el hombre lo único que espera es llegar es a su casa para prender el televisor y sentarse a que le traigan la comida. No un hombre de Dios. No un hombre de Dios. Tiene que romper esas zorras. Tiene que sacar ese televisor y regalárselo a su peor enemigo. Y usted ocuparse de las cosas verdaderas, hermano. No, en serio. Si usted tiene cosas que le quitan el tiempo, usted debe cazar esas zorras, hermano. A veces no es el televisor, a veces es el celular, el internet. A veces es un hobby, a veces es una amistad que no le deja estar en su casa haciendo lo que tiene que hacer. Hay hermanas que la llama a la otra hermana y dura hora y media hablando por teléfono y no tiene tiempo para hacer un devocional con su hijo. No lo tienen. Están llenas de mañas y llenos de mañas que nos quitan el tiempo. Y que aunque estemos en casa, muchas veces no quiere decir que estemos haciendo lo que debemos hacer. Entonces, si el niño ve al papá que llega a ver solo fútbol y todos los días fútbol, el día que el niño se quiera ir a ver el partido de fútbol y que encuentre droga, mal ejemplo y todo, ¿usted qué le va a decir? Si usted mismo le enseñó eso. ¿Me hago entender, hermano? Si el hombre no es piadoso, no puede esperar muchas veces que sus hijos sean piadosos. Porque acuérdense de qué aprenden más las personas del ejemplo. Usted le dice a un hijo, mire, la fuerza, velocidad, X a la Y, por esto y esto, esto así, y usted hace esto y corta esto. Y el niño le va a decir, ¿cómo así? Pero si usted coge un cuchillo, pone una de estas y usted hace chin, el niño ya vio. Con solo ver lo que aprendió. Así en esas cosas prácticas, pero así también en muchas cosas. Entonces él lo ve a usted aquí orando, cantando, pero cuando llega a la casa lo ves acostando, viéndose televisión, mujeres ahí saliendo mal vestidas, 2 horas, 3 horas, nunca lo ve leer la Biblia, nunca lo ve orar, ahí aprendió. Ahí aprendió. No necesita más, ahí aprendió. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Si nosotros queremos tener hogares donde nuestros hijos estén en sujeción y sean piadosos, debemos enseñarlos y darles buen ejemplo. Eso quiere decir que tenemos que amarnos y entregarnos por ellos. Eso quiere decir que no debemos esperar que el pastor, la profesora de escuela dominical haga lo que nosotros deberíamos hacer todos los días en nuestra casa. Hay un arma muy poderosa, como venimos diciendo, el amor, hermanos. Cantar de los Cantares 8, verso 6 dice. Cantar de los Cantares 8, verso 6 dice. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. 8, 6. Mira lo que dice el autor, el amor es fuerte como la misma muerte. Cuando nosotros nos dedicamos, amamos, le dedicamos tiempo a esos muchachos, estamos con ellos, oramos con ellos, vamos a jugar con ellos y creamos vínculos de amistad. Bueno, no amistad en el sentido de que usted sea el amigo, usted siempre debe tener la figura de papá o mamá, pero usted ve que ellos lo aman. O sea, ellos ven que ustedes lo aman y ustedes se preocupan por ellos, que ustedes pasan tiempo con ellos. Que ustedes salen a veces a comer con ellos, solo preocupándose de tener un tiempo especial con ellos. Y usted comienza a ganar su corazón, el corazón de esos muchachos, va a ser mucho más fácil todo lo que vamos a hablar ahorita. Pero si usted pierde el corazón de ese muchacho, y lo va a disciplinar o lo va a enseñar, eso va a despertarlo a necedad e ira. Hay que primero amar, hermanos. La base de todo esto que vamos a hablar hoy, de la sujeción en el hogar, es el amor. Si no hay amor, va a terminar siendo como aquellos que maltratan a sus hijos. Señor, nos ayude. Génesis 18, verso 17. Mira cómo Dios habla de sus siervos y de los hogares de sus siervos. Este es un pasaje muy precioso, como Dios habla de Abraham. Dios hablando de Abraham, con razón Dios prometió tantas cosas a Abraham e hizo tantas cosas a Abraham. Génesis 18, verso 17. Dice el mismo Señor, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y mira ahora lo que dice Dios de Abraham, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mira lo que dice el Señor. ¿Será que le va a guardar un secreto a Abraham, cuyo hombre de él va a salir una tremenda nación, y esa nación va a bendecir a todas las naciones de la tierra? ¿Y cómo va a suceder esto? Porque hay un porqué. Porque es que ese es el problema de la teología cristiana en nuestros días. A veces decimos y cogemos un pasaje y lo ponemos de eslogan, pero no entendemos los por qué o los cómo. Por ejemplo, cogemos el pasaje de tú y tu casa serás salvo. ¿Cómo está su familia, hermano? No, mis hijos en esto, mi hijo en esto, mi hijo en esto. Pero yo la promesa dice tú y tu casa. Pero las promesas no hay que desvincularlas de los siguientes pasajes y los pasajes anteriores. Este pasaje es una promesa de Dios que va a ser algo tremendo para Abraham, pero hay un porqué. ¿Cuál es el porqué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. O sea, Dios sabía que Abraham iba a ser un padre responsable, que iba a mandar no solo a sus hijos, también a su esposa y a sus nietos después de él, que guardaran el camino de Jehová. Y como él sabía que él iba a hacer esto, asimismo él sabía que iba a ser una gran familia, una gran nación. ¿Sí ven cómo están ligadas las dos cosas? Una cosa pues es la soberanía, la providencia de Dios, pero otra cosa también es la responsabilidad de nosotros como padres. Haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, hay cosas que Dios ha hablado, pero para que esas cosas vengan sobre nosotros, hay una responsabilidad que todos cumplimos como padres y como madres. Yo me acuerdo que recién yo me casé, yo le decía al Señor, ah, no, sí, Señor, si yo hago todo lo que tengo que hacer en mi vida cristiana para mí mismo, tú te ocuparás de mi familia. Y un día el Señor me habló y me dijo, no, el asunto no es así de fácil. El asunto es que tú te ocupas de ti mismo y te ocupas de tu familia. Y yo hago venir sobre ti lo que he dicho. ¿Ven la diferencia? Y me leí un libro tremendo. Si usted lo puede, léaselo, hermano. Se llama Tú y tu casa, el hermano Charles McIntosh. Ese libro es una perla, hermano. Tú y tu casa, lo puedes cargar de Tesoros Cristianos. Nosotros somos responsables de lo que sucede en nuestra casa. Nosotros somos responsables de lo que sucede en nuestra casa. Estamos enseñando que debemos aprender a amar a nuestros hijos, a amar nuestros hogares, a dedicarnos a ellos, a traer la palabra de Dios y a sacar lo que es del mundo de nuestros hogares. Esa es la responsabilidad que tenemos como hombres. Además, la Biblia nos muestra que el camino hasta ahí no es suficiente. Hay más cosas. Ya muchos están así. Se les van a salir los ojos, hermano. Pero lo que vamos diciendo hasta ahí no es suficiente. Hay cosas más. La Biblia habla que debemos disciplinar y amonestar en el Señor a los nuestros. Proverbios 13, 24. Vamos a leer muchos pasajes. Yo quiero irme 13, verso 24. ¿Qué tenía en mente cuando Pablo decía disciplina? ¿Sabe qué tenía Pablo en mente? Bueno, tenía varias cosas. Pero también tenía muy en mente algo que la Biblia nombra bastante, que es la vara. La vara de la disciplina y de la corrección. Porque yo puedo ser un buen padre, amar a mis hijos, enseñarle la palabra a mis hijos, pero yo me voy a dar cuenta que eso no es suficiente. En la mayoría de los casos, en proporciones pequeñas o mayores, nuestros hijos no solo van a necesitar directrices claras a través de la palabra, sino también van a necesitar correcciones claras a través de la vara. Que aquello que nosotros les decimos, que aquello que nosotros les mandamos, en los casos cuando es desobedecido o hay un espíritu de rebeldía en alguno de nuestros hijos, sea necesario que nosotros apliquemos la disciplina y el castigo. Mira lo que dice el proverbio, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces imagínese, usted le dice al niño de 2 años, que ya entiende, entonces va caminando el niño y se le cae el papel. Entonces usted le dice, hijo, el niño voltea a mirarlo, hijo, recoja el papel. El niño entiende el mandamiento, mira el papel. El niño vuelve a mirar al papá y sigue caminando. El papá va a corregirlo y la mamá lo mira y le dice, mi amor, es solo un papel. Entonces, el problema no es que sea solo un papel, porque el problema en realidad no es el papel. El problema es la rebeldía y la desobediencia. Aunque fuera un papel, si el papá ama al niño, va a comenzar a corregir cierta rebeldía en el corazón del niño. Porque si no lo hace, ¿qué está haciendo? Aborreciéndolo. Aborreciéndolo. Cuando usted ve que su hijo hace algo digno de corrección y disciplina y no lo corrige, no lo está amando, lo está odiando. Lo está tratando como si él fuera un bastardo. Porque los bastardos son aquellos que no tienen un papá para que los corrija. ¿Sí? Si usted ama a su hijo, usted lo va a corregir. Mire lo que dice, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. No como el hombre que levantaba a sus hijos a las 5 de la mañana a garrote. No. Quiere decir que entre más temprano usted comience la disciplina en sus hijos, menos va a sufrir con ellos. Si usted, y los que ya tienen hijos adultos lo saben, si hubieran corregido a ese muchacho de 2 o 3 años, no les respondería ni se les revelaría como lo hacen muchas veces. ¿Sí? Entre más pequeño, mejor. Proverbios 23, verso 13. Aunque fueren también ya grandes. Dice, Proverbios 23, verso 13. No rehuses corregir al muchacho. Ya no es un niño, ya ha crecido, ya es un 14 años, 13 años. Entonces como crece, ya cree que puede contestar de ser desobediente. Pero mientras, escúcheme esto, hermano y hermana, mientras estén en su casa y mientras usted los mantenga, usted tiene toda la autoridad para corregirlos. ¿Por qué corregir al muchacho? Porque si lo castigas con vara, no morirá. Si usted no corrige a su hijo, le va a tocar al profesor. Y si su hijo sigue siendo rebelde, muchas veces le va a tocar a la policía. Y si tal vez no, ni siquiera la policía, le va a tocar a la muerte. Miren, hermanos, póngame cuidado a esto. Muchos hombres no estarían en un cementerio o en una cárcel si hubieran tenido padres y madres que los hubieran corregido en sus casas. Un hermano que es profesor en Paraguay nos decía, no me acuerdo hasta qué año, y aún en el colegio, antiguamente, los profesores tenían cierta autoridad para corregir a los muchachos con vara. Él decía como el 70 o 75, no me acuerdo la época que él daba. Y él decía, las cárceles en Paraguay hasta ese año tenían unos niveles bajísimos de delincuentes. Se quitó eso del colegio. Porque nosotros también entendemos que esa autoridad no la puede tener el colegio, la tienen que tener los padres. Pero eso sucedía. Se quitó esa disciplina en el colegio. Y de ahí en adelante los niveles de delincuencia en el país se estallaron. ¿Eso qué muestra? No que eso esté bien, que un profesor tenga la capacidad de disciplinario. Pero eso muestra que la disciplina aleja la necedad del corazón de los hombres. ¿Es tan cierto? ¿Por qué, hermano? Porque Dios lo dice. Dios lo dice. Y es que es el problema. Si usted no lo castiga pequeño, donde los problemas son pequeños, cuando grande. Proverbios 23, verso 14. Entonces, ¿cómo lo castigamos, hermano? Mira este pasaje. Dice, lo castigarás con vara. Y mira esa frase, y librará su alma del Seol. del mismo infierno, hermano. O sea que un alma es purificada con vara. Mira, hermano, usted, aunque acuerde, los que han tenido papás así que han sido templados. ¿Cuántos de ustedes nos dicen gracias a mis papás que eran? Pero nosotros tenemos la generación de padres y madre. Esto lo escuché de una mujer impía, hermano. Estábamos así reunidos, hermanos. Y una de las mamás de uno de los hermanos era una mujer impía, sin temor de Dios. Y llegó una muchachita y le contestó horrible a uno de los papás. Y era cristiano. Y se voltea a la mamá y dice, esta es la generación donde los papás le tienen temor a los hijos, y no los hijos a los papás. Mira, mira cómo lo dijo esta mujer. Y así es, hermano, los hombres hoy tienen temor de corregir a sus hijos. Y están haciendo que su alma cada vez esté más cerca del Seol. No es un asunto de rabia, no es un asunto, y es que ese es otro problema que tienen los papás cristianos. Solo corrigen, no por salvar el alma, sino porque ya están desesperados. Pues, por ejemplo, el niño fue desobediente, pero como el papá estaba tranquilo o distraído, no lo corrigió. El niño volvió a ser desobediente, pero entonces como el papá estaba ocupado, no lo corrigió. El niño fue la tercera vez desobediente y rompió el plato de la cocina. Y ahí sí se metió con lo más sagrado de la mamá. Y ahí se desquitó de todas. Entonces no lo corrigió por cambiar y tratar el corazón, sino lo corrigió por rabia e ira. Y ahí ya no es una corrección en amor. Porque la corrección quiere decir que tú lo llevas al cuarto, le explicas qué hizo, le bajas los pantalones, le calientas la cola, dejas que se tranquilice y lo vuelves a llamar a que esté al lado tuyo. No deben haber insultos, no deben haber gritos, porque a veces las mujeres se convierten en Saiyajin, eso les cambia el color del cabello y todo. Le dicen hasta que se van a morir los muchachos. Y eso pues es peor. Es peor. Entonces no puede ser con ira, hermanos. Tiene que ser con sabiduría y en amor. ¿Qué asuntos deben ser corregidos en un muchacho? Esto va para una serie, hermano. Hay una serie muy buena del hermano Sugel Michelén. Son como 20 enseñanzas, pero ese hombre, por la palabra, explicó todo lo de la educación de los hijos. Creo que se llama Educando... ¿Cómo educar a? No. ¿Cómo educar a nuestros hijos? De Sugel Michelén. Esa también está en Tesoros. Hermano, esta serie es muy buena. 20 enseñanzas. Muy buena. También hay un libro muy bueno de Michael y David Perr. ¿Cómo entrenar a un niño? Estos libros, hermano, todo papá cristiano lo debería leer. Y volver a leer y ojear. Ese es hasta en audio. Si usted lo quiere oír, lo puede descargar de la palabra. Pero ¿qué cosas podemos corregir en nuestros niños? Hay cosas que no, y esa es la otra, el papá que corrige cuando no debe corregir. Entonces, por ejemplo, el niño es torpe, babascochas, coge el pasillo y sin culpa se lo echa todo. Pero eso le pasa a todos los niños. Entonces la mamá cuando lo vio que ensució y no debía corregirlo. A veces los corregimos por cosas que no debemos corregir. Cuestiones de niños. Un niño se le cae, un niño... ¿Pero qué cosas sí debemos corregir? Desobediencia. Si usted le dice algo a su hijo, hermano, acostúmbrese que usted lo que usted dice es palabra de Dios. Que se acuesta a las 7. Eso es palabra de Dios, hermano. Y si no se acuesta a las 7 va a tener problemas. Que se responde así. Y si no responde así, palabra de Dios. Acostúmbrese que lo que usted dice se cumple en su hogar. Usted va a ver que ellos van aprendiendo. Que usted tiene que llevar y dirigir. Y es otra cosa. Ellos siempre deben saber que usted es el que va adelante, hermano y hermana. Porque a veces hoy en día también. La generación de que los le... ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere hoy usted? ¿Y usted qué quiere hoy? Entonces siempre se hace lo que él o lo que ella quiere. Y eso no debe ser así, hermano. Solo por un ejercicio de disciplina y de instrucción en el hogar. Se debe enseñar que se hace lo que los papás quieren. Porque se debe enseñar que los papás, ya cuando ellos van creciendo, se les enseña a asumir responsabilidad. En la medida que adquieren confianza y madurez. Desobediencia y respeto. Irrespeto. Palabras, actitudes. Eso debe ser corregido. Provocación. ¿Sí? Y ya hay otras cosas más naturales que son buenas. ¿Cómo qué? Disciplina en la comida. A que tengan, aprendan a tener dominio propio en las palabras. O sea, usted no le puede dar comida y comida a su hijo como si fuera un marrano. Él tiene horas para comer y tiene límites para comer. Porque cuando chiquitos es la comida, pero cuando crezcan va a ser el cigarrillo o los vicios. Y si no tiene dominio propio, va a ser entregado a sus pasiones. Horas para comer, medidas en la comida, en el dormir. ¿Mm? Todo eso, hermano, se está formando el carácter de un muchacho. Muchos cristianos, aún convirtiéndose ya adultos, tienen problemas con su carácter porque nunca tuvieron una disciplina y instrucción en la casa. ¿Mm? Para eso hay que tener tiempo con ellos. Para que usted los conozca, para que usted sepa en qué áreas tiene que fortalecer, qué áreas tiene que tratar. Caprichos. Pataletas en los niños chiquitos. Eso es... Hay que desde chiquitos cortarlo, porque si no usted va a tener un problema toda la vida con esos muchachos. ¿Mm? Hay que trabajar en el carácter de ellos. No siempre la disciplina incluye castigo físico, pero hay veces que sí. Ahí usted a veces tiene 3 hijos y hay uno de los 3 que siempre merece sabiduría. Hay otros que aprenden más fácil. Entonces, según la necedad, también la disciplina. Proverbios 26, verso 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Hay cosas que son cada uno para cada, según lo que necesite. Bueno, a veces los hermanos se escandalizan mucho cuando uno dice, hermano, los niños tienen que estar en la reunión. No, pero ese muchachito, ¿quién? Ja, no se puede. Ja. Nosotros hemos llegado que llegan los papás con muchachos tremendos. Entonces salimos, después de la reunión le explicamos al papá. Mire, hermanito, si el niño no... Ahí hay un cuarto, hay un baño, vaya, explíquele que tiene que estarse en silencio, sentado. Déjelo salir. Si la segunda vez vuelve y sale y hace lo mismo, llévelo para el cuarto, coja la vara y... Al siguiente reunión tal vez lo vuelva a hacer, entonces vuelve y sáquelo porque ya le explicó, llévelo para el cuartico y... Y esos muchachos a la tercera reunión parecen un grande. La instrucción y la disciplina da sus frutos. Frutos. Y uno los ve calladitos. Cuando acá la reunión ahí brincan, pero ya es tiempo de que jueguen con los otros niños. Bueno, también disciplina, enseñarlos, instruirlos. Sus hijos deben ser una bendición, una carga. Sus hijos pueden ayudarle en las cosas del hogar, lavar la loza, arreglar su ropa, ayudarle a barrer, hacer oficio. No los enseñe a ser unos zánganos, que estén todo el día en el televisor. En serio, hermano. Quite la parabólica de su casa. De verdad, si usted ama a esos muchachos, no deje que la televisión los vuelva estúpidos. Porque eso literalmente lo hace la televisión. Literalmente, hermano. ¿Saben por qué muchas personas no pueden sentarse una hora a escuchar una enseñanza? Porque tienen problemas de concentración. Y eso es resultado de tiempos largos delante del televisor. Están viendo y comienzan a orar y su mente ya está por allá en la luna. Problemas de concentración, porque esos aparatos nos vuelven estúpidos. Entonces, si usted ama a sus hijos y ama su hogar y usted quiere levantar su hogar con principios bíblicos, va a tener que hacer cambios en sus vidas. Porque créame, hermano, que usted no necesita hacer muchas cosas para que el pecado entre a su casa. Yo me pongo, le pregunto esto. ¿Usted sería capaz de dejar entrar a su sala a una pareja y que el hombre comience a desvestir a la mujer y a besarla frente a sus hijos? ¿Usted lo permitiría? ¿Usted permitiría que entrara un homosexual a su casa, se sentara con otro y comenzara a manosearse en la sala de su casa? Eso es lo que sus hijos ven en televisión. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Usted permitiría que un hombre entrara a la sala de su casa y comenzara a decir chistes morbosos frente a sus hijos? ¿Usted lo permitiría, hermano? Pero usted pone a dos felices, con ellos ahí sentados. ¿Sí? Y después usted pregunta, ¿pero por qué mi hijo es tan corrompido y tan chiquito? ¿Sí? Su hijo, hermano, su hijo no necesita salir a la calle para llenarse de inmoralidad. Y si usted va a tener un televisor, usted tiene que controlar lo que se ve y lo que no se ve. Dijo un hermano, es un crimen contra un muchacho que usted lo deje libre delante de un televisor sin él saber distinguir ni siquiera lo bueno y lo malo. Dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Uy, esto sí que es triste, hermano. Hermana, corrija a ese muchacho. No, es que es mi niño, el muchacho. Hermana, corrija a ese muchacho. No, es que es mi niño, ese muchacho. Hermana, saque a ese muchacho de la casa. No, hermano, es que es mi niño. ¿Cuántos años tiene un muchacho? 40. 40, hermano. 40. Y nunca corrigió al niño y al muchacho. Nosotros conocimos el caso de un muchacho así y era el jíbaro, hermano, del barrio. Hermana, saque al muchacho. No, ¿cómo va a sacar a mi niño? Y el niño era el jíbaro del barrio. Mas el muchacho consentido, ¿qué? Avergonzará a su madre. Por ahí otro pasaje, el otro dice, traerá tristezas, lágrimas a su madre. Primera de Samuel 2:22. Creo que hoy sí me voy a alargar un poquito, hermanos. Primera de Samuel 2, verso 22. Mira el caso de esta familia, este sacerdote, Elí. Mira lo que pasaba en este pasaje. Primera de Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, mire lo que hacían estos hombres eran pero unas, era lo peor que había surgido en Israel. 2:22. Estos hombres, además de que robaban de las ofrendas, se acostaban con las mujeres. Y bueno, uno entiende, digamos, cuando los hijos son tan astutos que aprenden a pecar y uno no se da cuenta. Ahí usted es justificado. Pero una cosa es cuando usted ya se da cuenta del pecado. Una vez llegó un hermano, oye hermano, mire que el otro hermano se me acercó y me dijo, tenga cuidado con su hijo porque lo vi fumando tal cosa allá en el parque. Y me dice el hermano, ¿cómo se atreve el hermano a decirme eso? Y le digo, hermano, si el hermano se atrevió, algo de verdad de tener. No menosprecie esas palabras. No que se vaya a enterar ya cuando el muchacho ya no haya nada que hacer. Si usted se entera, si usted ya oye que pasan cosas, no lo menosprecie. Así sea por sospecha. Póngale la mirada a ese muchacho que está haciendo. Y les dijo, él los trajo y les habló. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo Oigo, pues, ¿hacéis pecar al pueblo de Jehová? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Más adelante en el 27. Y uno parece ser que Elí cumplió. Elí vio que sus hijos estaban andando mal, los llamó, los sentó y les habló. Pero acuérdese que a veces no es suficiente solo hablar. Porque como usted va a leer, ese fue el pecado de Elí. Solo habló. Y a veces no es suficiente solo hablar. Y vino un varón de Dios allí en el 2:27 y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel? Y dice en el 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. O sea que aunque él habló con ellos, los honró a ellos más que al Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que una de las maneras como honramos al Señor es cómo tratamos los asuntos en nuestra casa. Yo me acuerdo una vez que yo era un mal hijo, hermano. Fui de lo peor que usted puede imaginar, lo que usted nunca hubiera querido tener como hijo. Pero yo tuve una mamá piadosa, hermano. Y un día, una de tantas, solo le voy a contar una. Yo era todo rebelde, entonces un día comencé a escuchar música duro en la sala. Y salí algo. Y cuando volví había una fogata. Y un poco de CDs rotos. Y mi mamá con pinta de Elías quemando eso. Yo le digo, ¿cómo así, mamá? En mi casa, yo y los míos serviremos a Jehová. Y usted no va a contaminar a sus hermanas. En mi casa no. ¿Quién le decía algo a esa mujer? Y así era, en la casa de ella no. Y no le cuento otras que me hizo. Dice, por tanto Jehová el Dios de Israel ha dicho, en el 30, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Mira esta frase, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea que hay un asunto que Dios espera de sus hijos, y especialmente de sus sacerdotes y ministros. Y es que lo honren en su casa, hermanos. Y nosotros no podemos permitir el pecado y la necedad, porque eso es un agravio al Señor. Mira lo que dice, aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y eso sucedió. Verás tu casa humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel, ni en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Yo conozco hogares, hermano. Conocí un hogar que los hermanos hacían la reunión en su casa. Y el hermano decía, no, yo no obligo a mis hijas a que bajen a la reunión, ellas verán. Y el hermano a veces hasta dejaba de ir a los campamentos de la iglesia por irse de viaje con la familia secular que ni siquiera era cristiana. Un primo de las muchachitas las indujo a consumir drogas. Y un amigo del primo de las muchachitas embarazó a una de las muchachas. No llegaron a los 16 años, hermano. La falta de un guarda, de alguien que las instruyera, las enseñara, las mandara en el hogar. Hizo que fueran presas fáciles de su necedad. ¿Cuál fue el pecado? En el verso 13 dice, 3:13 ahí de 1 Samuel. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y mira lo que dice acá. y él no ha estorbado. A veces lo más que pueden hacer los papás, pero que deben hacer, es estorbar. ¿Quiere irse? ¿Te quiere irse a hacer eso? Pues vaya, pero no con mi plata. No con mi plata. ¿Te quiere ir a hacer eso? Bueno, vaya, pero también busque dónde vivir, no en mi casa. Comienza uno a hacerle estorbo al pecado y la necedad de ellos. Dice ahí en el 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Mira esa frase, ¿no? Ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Qué esperaba Dios de Elí? Mira lo que enseñaba la ley de Deuteronomio 21:18. Que no se puede aplicar, pero en su sentido espiritual y moral sí se puede aplicar a nosotros. Porque Pablo dice que hay un uso legítimo de la ley. ¿Para quién es la ley? La ley tiene un uso bueno, dice Pablo, para los rebeldes, para los contumaces, para los necios. La justicia de la ley. Claro, esto no se puede aplicar en nuestros días, pero el principio sí es muy claro. 21:18 dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, porque eso puede suceder. O sea, hermanos, nosotros no queremos culparlo a usted de la necedad de su hijo. Lo culpamos, o yo no, lo culpa la Escritura cuando usted, al ver la necedad, no lo castiga y no lo corrige. Pero hermano, yo lo castigo y lo corregido, y el muchacho o la muchacha, nada. Entonces, ¿qué enseña la ley? Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta de su lugar donde viva, y le dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Mira lo que hacían en la ley, hermano. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Algo así esperaba el Señor de Elí. ¿Cómo se puede aplicar esto a nuestros días? Nosotros no podemos, porque ellos tenían una teocracia, sus leyes tenían vigencia civil y todo. ¿Qué es lo máximo que puede hacer un cristiano que corrige a su hijo ya está en una edad y es contumaz? Él puede reunirse delante de los otros hombres de la iglesia y decir: yo a este hombre lo he corregido, lo he disciplinado y no hay querido. Hoy delante de ustedes y delante del Señor, lo saco de mi casa para que Dios trate con él. Porque un hombre de Dios debe tener a sus hijos en sujeción y en obediencia. Si ellos no están en capacidad de estar en sujeción y en obediencia, no deberían estar en sus casas. ¿Saben por qué, hermano? Porque el pecado es como una lepra. Si usted deja a uno de sus hijos mayores en rebelión en su casa, ese le va a dañar a los que siguen. Y le va a costar muchas tristezas a su hijo. Como un día hablaba yo con unos papás, si su hijo tiene toda la capacidad de pecar, de levantarle la mano a usted, hermana, de gritarla, ya tiene la capacidad de salir y trabajar y mantenerse solo. Quítese usted ese problema encima ya. Págale el primer mes de arriendo para que viva por allá lejos. O sea, nosotros no deberíamos tolerar la rebeldía y la necedad en nuestras casas. Y eso es algo que debe verse no solo en los miembros de la iglesia, especialmente los que tienen un llamamiento al Señor. De haber un asunto de... Porque, ¿qué es lo que dice Pablo? Si no sabemos tratar con los problemas de nuestro hogar, ¿cómo vamos a tratar con los problemas de la iglesia? A nosotros nos escriben cartas, hermanos. Hermano, ¿qué hacemos? Llega el anciano de la iglesia, su hijo es el que toca en la alabanza y dejó embarazada a una hermanita en la iglesia. Y el hermano ni siquiera ha sido capaz de pararse y reconocer el pecado. Entonces ya nadie quiere ni ir a un lugar de reunión así. ¿Por qué? Porque la casa del hermano es un tropiezo para toda la iglesia. ¿Qué debió haber hecho un hombre de esos? Pararse delante de la congregación y reconocer que en su casa hubo pecado. Pedir perdón a Dios y a los hermanos. Y tratar ese pecado. Y quitarle la guitarra al sinvergüenza. Pero a veces, como es el hijo del pastor, pero eso nos enseña todo, ¿cierto? Terminemos leyendo 1 Timoteo 3, donde comenzamos, hermanos. No se quede solo con este golpe, hermano. Escúchese la serie del hermano Sugel, léase en los libros que le recomendé. Eso le va a ayudar, le va a dar muchas herramientas. Yo sé que esto a veces... El hermano McIntosh comienza diciendo su libro, las cosas que vamos a hablar van a ser un trago amargo para muchos. Porque ya la experiencia, los años ya... Pero también puede ser un bálsamo saludable para los nuevos hogares. Para los que están levantando sus hijos. Eso les puede ayudar a ustedes, hermano. Mire, no hay nada tan precioso como llegar a una iglesia donde son familias de 3 generaciones de cristianos. Donde los papás han tenido hijos cristianos, los hijos han tenido... Y uno ve y es como Dios bendice cuando hay estos asuntos en los hogares cristianos, hermanos. No lo decimos ni por avergonzar a ninguno. Gracias al Señor yo casi no conozco ni siquiera la experiencia de ustedes. Porque seguramente si estuviera tratando este asunto en la iglesia, donde yo vivo estaría cohibido porque... Ay, la hermanita estará pensando que le estoy diciendo a ella y el hermanito... Pero acá tengo más libertad y eso es bueno. ¿Sí? No es algo personal, pero sí es verdad que debemos aprender, hermano, a llevar a Cristo a nuestros hogares. Dice el verso 4, Tito 3, 4, 1 Tito 3, que gobierne bien, 1 Timoteo 3, 4, que gobierne bien su casa. O sea, eso es un asunto que los hombres deben aprender a gobernar su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tal vez, hermano, su hijo no sea salvo. Todavía no sea creyente, tenga 19 años, 20 años. Pero si usted es un papá que ha corregido, que ha disciplinado, que ha amado, ese muchacho va a ser respetuoso. Yo he llegado a casas donde me estoy despidiendo después de los hermanos. Le digo, oye, hermano, qué bendición tus hijos. Me dicen los hermanos, ay sí hermano, pero ora para que se conviertan. Y yo pienso, se conviertan, pero son respetuosos, son hospedadores, son serviciales. Y no son creyentes, pero ¿qué uno ve? La disciplina y la instrucción. ¿Sí? La conversión es una obra que solo puede hacer el Espíritu Santo en la vida de un hombre, hermano. Pero esta parte de la sujeción, de la disciplina, ¿sí? Hermano, si usted ve a su hijo robándose algo, chiquito, o teniendo mañas, que él sienta la justicia divina, hermano. Usted va a librar esa alma. Un día llegamos a un lugar donde una hermana vivía en Cartagena, en esos barrios pobres donde todos son pandilleros, hermano. De esos barrios donde las casas son en bareque. Me cuenta la hermana un día, una morena así alta, que un día llegó a la casa que su hijo con una grabadora, un niño de 8 años. Que la habían regalado. Digo, te la regalaron, camíneme, lléveme a donde se la regalaron. Camine. No que me la regalen, que lléveme a donde la... No lo vaya a hacer, pero la historia ha sido verídica. La hermana cogió el cable de la grabadora. Digo, nunca más vas a traer cosas a la casa que no sean tuyas. Hermano, y desde ese día, ese muchacho... Y entre todos los delincuentes, un hombre honesto. ¿Por qué? Porque tiene una mamá que lo... No deje que su hijo tenga mañas. También, si usted tiene familiares que sean viciosos, trago, que le llaman a su primo el cara cortada, no los deje entrar a su casa, hermanos. Guarde sus hijos, guárdelos de malas influencias, de malos ejemplos. Es su responsabilidad. Es mejor que pierda la familia y no pierda un hijo. Ah, que yo tengo mi primo que es el Chompiras y el sobrino que es el Caracortada y el... Sáquelos de su vida si sean sus familiares. Guarde su casa, guarde sus hijos. El mal ejemplo se pega. Usted cuando un muchacho escucha una mala palabra ya la está repitiendo. Y eso no solo sucede con las palabras. Que gobierne bien su casa. Que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El Señor nos ayude a todos, hermanos. Porque yo sé que estos mensajes son, pero son muy necesarios. Porque muchas veces nosotros hemos descuidado terriblemente nuestro deber como padres. Sí. O sea, solo basta usted salir acá a la esquina y voltear a mirar al lado y usted va a decir, ¿dónde están los papás de estos muchachos? Yo lo digo, yo vivo frente a un parque muy grande. Yo veo muchachos jóvenes, muchachitas de 13 años que llegan a drogarse en mi casa. Con uniforme de colegio. Y siempre lo que pienso es, ¿dónde está la mamá y dónde está el papá de estos muchachos? Vamos a orar, hermanos. Si hay preguntas, creo que alcanzan a ver 10 minutos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú sabes a veces que necesitamos escuchar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando a ser buenos pastores, Señor, de nuestro propio rebaño, el rebaño que tú nos has dado, aún de nuestra propia sangre, Señor, que no son nuestros hijos, Señor. Danos la sabiduría, el equilibrio, el amor, la templanza, Señor, para poderlos educar, para poderlos criar, disciplinar en el amor tuyo, Señor, y en la sabiduría que proviene de lo alto, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ser fieles a ti, Señor. Danos la sabiduría, aún permítenos aprender más de estos asuntos, Señor, de tal manera que podamos edificar nuestras casas con la sabiduría tuya, Señor, la que viene de lo alto, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.